vamos a andar viendo al poderoso, alzando al perezoso, sumando a los demás.
Claro que hay otros caminos, y en Venezuela lo estamos demostrando.
Pero resistencia a la toma del poder.
Al arribar a la ciudad de Santiago de Cuba, dijimos, esta vez no se frustrará la revolución.
No hay otro camino, que los pueblos tenemos que juntarnos, los de abajo, los que sufrimos.
Desde las entrañas rebeldes de Latinoamérica y el Tercer Mundo, comienza a transmitir Resumen Latinoamericano, un programa donde te encontrarás con las voces, las luchas y las esperanzas de un continente que sigue caminando hacia su segunda independencia.
Hola, ¿qué tal? Esto es, como todas las semanas, Resumen Latinoamericano. Este es el primer programa del 2008, como dijimos allá por diciembre, a fines de diciembre, cuando hicimos el último programa del año, nos íbamos a tomar 2 meses para juntar materiales, para reflexionar, y hoy estamos nuevamente, no solamente en Radio La Tribu en Buenos Aires, sí, y en Radio Centenario en Uruguay, sino también en Radio Al Son del 23 en Caracas, Venezuela, y también reproduciéndolo a través de Cosca Irratia en el País Vasco y de Radio Pego en Valencia en el Estado Español. Somos Silvia María, María Torrellas, Jorge Omar Levinger, Angélica Mendoza y quien les habla, Carlos Aznárez, que le damos la bienvenida y les decimos que vamos a tener muchos columnistas invitados. Y vamos a empezar este primer programa metiéndonos de a fondo con lo que está sucediendo en nuestra América Latina, a la cual el imperialismo norteamericano le ha lanzado un nuevo zarpazo. Y ha utilizado para eso al señor Álvaro Uribe, presidente de Colombia, un connotado fascista y amigo de los paramilitares y del narcotráfico, que en una acción realmente es sorprendente, aunque no nos sorprende nada de este personaje, atacó un campamento de la FARC, obviamente en territorio ecuatoriano, un campamento móvil de la FARC, y allí asesinó no solamente al comandante Raúl Reyes, sino a 16 guerrilleros y guerrilleras que estaban dentro de este campamento. La acción fue con absoluta alevosía en la madrugada. Los guerrilleros y guerrilleras, como ya se sabe, ya lo han dicho los medios, a pesar del cerrojo informativo que hubo en el principio, estaban durmiendo, no hubo respuesta por parte de los guerrilleros, salvo en la última instancia, como forma de autodefensa, uno de ellos se defendió con su arma y ultimó a uno de los soldados atacantes. De allí se montó toda una escena que ha tenido repercusión en todos estos días en América Latina, tratando de condenar no solamente al país agredido, en este caso Ecuador, y a su presidente Rafael Correa, sino también condenar a quien es finalmente la figura a la que se quiere desestabilizar en el continente, que es Hugo Chávez. De todas maneras, hubo una reunión en un organismo que no es un organismo vinculado a los sectores populares, ni mucho menos, que es la Organización de Estados Americanos, una OEA donde no está Cuba. Y a pesar de eso, a pesar de que realmente es un ámbito contrario a los intereses latinoamericanos, sin embargo los países se unificaron y en su gran mayoría avalaron la posición de reclamo del presidente Rafael Correa de que hubo ataque e intromisión en su territorio y violación de su soberanía, y de una manera u otra, aunque no lo marcaron tajantemente con el nombre de Colombia, condenaron la política guerrerista de Uribe Vélez y por ende la política del señor Bush. Vamos a analizar esto más a fondo con Carolina Gómez y con Julio César Hincapié. Ambos son los que llevan habitualmente el espacio por Colombia en este programa, y que obviamente estuvieron también en la organización de esa marcha multitudinaria que hubo en Buenos Aires y en todo el mundo el jueves pasado, vinculado al repudio al paramilitarismo y a la política de Uribe Vélez. Julio, Carolina, la primera pregunta que se me ocurre es, para ubicar a los oyentes, ¿qué ha buscado el imperialismo norteamericano y Uribe Vélez con este ataque y este asesinato, esta masacre contra los militantes de la FARC?
Pues a ver, Carlos, es muy sencillo. Lo que pretendió el gobierno colombiano y el gobierno de Estados Unidos fue limitar o impedir que las negociaciones, que según lo que se ha venido escuchando, habían venido progresando con respecto a la posibilidad de liberar a los otros retenidos que tiene las FARC, incluida la ex candidata presidencial Ingrid Betancourt. Por consiguiente, lo que se hace allí, ese ataque contra el campamento donde estaba el comandante Raúl Reyes, pues es dar no solamente matar a este comandante, que era el vocero internacional de esta agrupación, sino que impedir de que ese trámite fuera llevado a feliz término. Uno, porque a nivel interno para Uribe la situación política no es que esté pasando por su mejor momento, por los vínculos con el, pues que ya hemos aquí hablado anteriormente, con los grupos paramilitares, el narcotráfico y todo su arrodillamiento hacia los Estados Unidos, sino igualmente a nivel internacional para evitar de que la política de Hugo Chávez y la revolución bolivariana, que ha estado tan cercana a este proceso de liberación de los retenidos que tienen insurgencia, siga adelante. Yo creo que más que un golpe militar, fue un golpe político lo que hicieron, y le dieron digamos que al corazón de esa posibilidad de diálogo, ¿no?
Para hacer entonces una lectura sintética de esto, diríamos que Hugo Chávez y la FARC habían obtenido desde ya un éxito político al devolver unilateralmente, en el caso de la FARC, los rehenes y exigir obviamente la apertura de una negociación política profunda para la devolución del resto de los rehenes, despejando la zona de Florida y Pradera. Eso por un lado. Frente a eso, el imperialismo gesta un ataque contra el campamento de la FARC, y la idea fundamental es matar, precisamente asesinar a uno de los portavoces de la negociación, con quien se iba a encontrar esta semana, seguramente el presidente Sarkozy de Francia, y eso no lo podía permitir el imperialismo porque hubiera sido un éxito mayor de la FARC. Carolina, en la idea de cómo cae esto en Colombia, cómo repercute esto para dentro de Colombia, porque Uribe dice que cuenta con el apoyo mayoritario de la gente que ve en él el portavoz de la actitud dura frente a lo que ellos llaman la guerrilla del narcotráfico.
Sí, Carlos, esto que ha pasado, digamos, es un hecho lamentable para el pueblo colombiano, para el pueblo organizado, en el sentido que da a saber que la política del Estado colombiano es guerrerista, es de intervención militar, es de facilitar los planes, de Estados Unidos en la región y de desestabilizar. Eso lo entiende el pueblo colombiano organizado. Ahora, los medios de comunicación privados al servicio del Estado, del gobierno colombiano, han manipulado muchísimo todo esto que ha sido la masacre que se cometió en Ecuador, y han al punto de culpar a Chávez de una posible confrontación armada en la frontera y de ser, entre comillas, metido en el conflicto entre Colombia y Ecuador. En sentido, pues, bueno, el jueves en la marcha del 6 de marzo, vimos cómo la gente se manifestó, el pueblo colombiano se manifestó a favor, digamos, de las víctimas, en homenaje a las víctimas del paramilitarismo y del terrorismo, y reconociendo el terrorismo de Estado, reconociendo que es un gobierno ilegítimo porque es paramilitar, muy ligado al narcotráfico. Como bien hemos sabido, el pueblo colombiano no se puede decir que está en una polarización, sino que está amedrentado, está asustado porque, digamos que lo han puesto como punta de lanza en un conflicto que entre hermanos, ¿sí? O sea, desde Estados Unidos lanzan, como no lo pueden hacer directamente para desestabilizar, digamos, todo este proceso bolivariano, lo hacen tomando como eje todo esto que es el Plan Colombia, la lucha antidrogas, y lo lanzan desde ahí y lanzan a una guerra entre países hermanos, al pueblo colombiano, ¿no? Que no, digamos, que nunca ha sido, digamos, como en confrontación con Venezuela, porque muchos tienen lazos de amistad, de familiaridad, de consanguinidad, ¿sí? Y más allá de eso, eso es una cosa que, pues, que no se considera para la región, ¿no?
Es interesante también destacar, Carolina y Julio, que el papel que jugó otra vez Hugo Chávez, ¿verdad? Hugo Chávez es el portavoz de lo que pensamos y a veces no podemos decir los que no tenemos acceso a puestos de gobierno o a cargos donde se pueda expresar esto con la libertad que lo hace Hugo Chávez, sin especular ni un ápice con respecto a qué van a pensar de él. Ha dicho las cosas con una claridad absoluta, ha ubicado el tema donde hay que ubicarlo. Por ejemplo, decir que Uribe y la política colombiana de hoy es la que representa Israel en el Medio Oriente, y le dice a Uribe claramente: usted no lo vamos a dejar que sea el Israel en América Latina, vamos a impedirlo por todos nuestros medios. Es poner bien claro el asunto sobre qué está jugando el gobierno colombiano con respecto a la idea de Estados Unidos de instalar aquí también en América Latina un territorio parecido al de Israel, que casualidad cuenta con el repudio frente a un hecho como este del 99% de los países de América Latina. Esto es una cosa significativa. Si este escenario lo hubiéramos imaginado 10 años antes, seguramente no hubiera habido un 99%. Hubiera habido algunos países que, por supuesto, repudiarían la actitud de Uribe, y el resto estarían tratando de negociar. En este caso, hasta el gobierno de Alan García, la Bachelet, Argentina ha jugado un papel realmente importante, con una posición correcta a nivel de política exterior. Se condenó taxativamente la posición de Uribe y, por supuesto, la violación de soberanía de Ecuador. Chávez dice, más adelante, después de una conferencia de prensa que hizo con Correa en Caracas, que van a perseguir a Uribe hasta condenarlo como criminal de guerra. O sea, no se calma la situación con la resolución de la OEA, que fue ni sí ni no, pero por lo menos quedó claro de que Ecuador había sido invadido. Pero en el caso de Venezuela se va a perseguir la idea de que Uribe sea condenado como criminal de guerra. Y por otro lado, se vuelve a ratificar la idea de que Uribe es el padre del paramilitarismo. Esto, Julio, deja a Uribe, a pesar de que aparentemente tiene una posición de fuerza, lo deja muy debilitado frente al contexto latinoamericano.
Es cierto, yo creo que cuando esta semana vimos en la OEA las declaraciones del embajador de Venezuela acusando al Estado colombiano de genocidio y de crímenes de lesa humanidad y de aplicar el terrorismo de Estado como política, pues eso se tiene que encadenar con la marcha que pasó el jueves pasado. Fue una marcha en contra de eso, a lo que los colombianos siempre nos hemos quejado, siempre hemos señalado: el terrorismo de Estado, que lógicamente en estos 5 años de gobierno de Álvaro Uribe ha sido incrementado, digamos que al máximo, al tope, tanto así de que las poblaciones, el número de desplazados, el número de asesinatos, el número de sindicalistas muertos, de periodistas, opositores, pues se cuentan por centenares, ¿no? Chávez la está jugando y se la está jugando al pie del pueblo, no nos cabe la menor duda. Nosotros como pueblo hermano colombiano vemos eso del presidente venezolano, que es una actitud que ojalá los demás países de América Latina como gobiernos tomaran ese tipo de ejemplo. Sabemos que los pueblos nos están respaldando, eso lo vimos el jueves pasado. El llamado es a que los gobiernos asuman ese tipo de posturas, porque el señor que está allá gobernando nuestro país realmente es un genocida. No tiene nada que envidiarle ni a Hitler, ni a Videla, ni a los más connotados fascistas y genocidas que han surcado América en estos últimos tiempos.
Resaltemos también la actuación que yo creo impecable del presidente Rafael Correa, ¿no? Que yo creo que en otro momento otro presidente, o en el mismo momento político, otro presidente tuvo un coraje a toda prueba, inmediatamente salió en gira por Centroamérica a pedir el apoyo, llamó a la asamblea a la OEA, para los convocó, digo, fue a Venezuela, entonces también esto yo creo que, y esto también que dijo, ¿no? Que no le va a perdonar, no lo va a perdonar hasta verlo condenado realmente. Esto para mí también es para resaltarlo profundamente, ¿eh? Y que Chávez acá no está solo, que esto también es importante, que no quede solo la imagen de Chávez, porque si no los medios con el discurso único inmediatamente se agarran de eso y dicen Chávez amenazó, Chávez eso, Chávez lo otro, y entonces demonizan a Chávez y sacan el eje del conflicto y lo depositan todo en Chávez. Y acá, digamos, son dos presidentes de dos naciones que están siendo absolutamente agredidos por el imperio.
Sí, no, y además yo creo que hay que destacar eso, ¿verdad? ¿Cómo han jugado los medios? Los medios han jugado todos a uno en condenar a Chávez, en avalar la política de Uribe. No es solamente la CNN, sino la mayoría de los medios de comunicación. Tenemos que hacer la salvedad que los tres medios por los que estamos saliendo nosotros, tanto La Tribu como Centenario como Al Son del 23, jugaron un papel determinante en denunciar lo que estaba ocurriendo, pero la mayoría de los medios jugaron con un discurso monolítico a favor del discurso único.
Absolutamente.
Se podía pensar de que cuando hubo la agresión contra, pues, a la invasión al territorio ecuatoriano en el bombardeo contra el campamento de las FARC, era un asunto que ya venía siendo planeado con antelación. Es decir, cuando Uribe da esa orden, se sabe que para Venezuela desde las industrias colombianas estaban limitando la exportación de productos, y por eso la escasez que se está viendo en Venezuela, ¿no? Hacia el Ecuador ha sido una agresión constante, no solamente con el cuento de las fumigaciones, sino también de meterse a la frontera supuestamente a perseguir a la insurgencia, ¿no? Es muy valeroso lo que decía Silvia, es cierto. Todos lo decimos y alentamos igualmente a los demás gobiernos del continente y del mundo a que se señale como se debe señalar a cualquier genocida de lo que es. Y eso es Álvaro Uribe.
Y un datito más chiquito, que si bien la Bachelet al principio dijo que hay que condenar a Colombia y demás, pero en la votación en la OEA se abstuvieron.
Se abstuvieron, sí. Jugó como habitualmente juega la política concertacionista chilena. Yo quiero terminar este bloque, antes de pasar a un audio que nos parece importante, haciendo un homenaje muy sincero, porque tenemos que ir trabajando sobre la memoria, al comandante Raúl Reyes. El comandante Raúl Reyes es un hombre que, más allá de las difamaciones que están vertiendo los medios hoy, es un hombre que está hace cuatro décadas en la montaña y en la selva, luchando por una Colombia nueva, luchando como luchan los revolucionarios y obviamente corriendo los riesgos que corren los revolucionarios. Como lo decía el Che Guevara, cuando una lucha es real, se puede vivir y se puede morir, se puede ganar o se puede perder. En este caso, Reyes perdió la vida, y de la misma manera que siempre homenajeamos a los revolucionarios de todo el continente, los que pelean por las causas justas y los que están dispuestos a entregar la vida, la libertad, queríamos hacer este homenaje a Raúl Reyes. Y aquí va el último mensaje de Raúl Reyes, dirigido hace dos semanas escasas a los compañeros de la Coordinadora Continental Bolivariana en Quito, Ecuador, Esto les decía Raúl Reyes. Y terminamos el bloque escuchando al grupo Los Compañeros, Lucas Iguarán y Julián Conrado, otro de los asesinados en la selva de Ecuador, que cantan una canción dedicada precisamente al presidente, a los presidentes colombianos que vienen practicando el fascismo contra el pueblo colombiano.
Quiero saludar el segundo congreso de la Coordinadora Continental Bolivariana que se realiza en Quito. Saludar a cada uno de sus delegados, a todos los bolivarianos que acuden a este encuentro. Tener siempre presente que, como dijo nuestro libertador, unidos seremos invencibles y que se hace imprescindible la lucha antiimperialista en nuestro continente, en nuestra región, en el mundo, para conseguir la emancipación de los pueblos. Hoy se es revolucionario, se es antiimperialista o se es fascista, se es enemigo de los cambios de los que requieren los pueblos. Nosotros desde las FARC agradecemos ese esfuerzo de todos quienes participan de este congreso y esperamos que este congreso produzca conclusiones, tareas, definiciones que contribuyan a hacer realidad el pensamiento bolivariano, de la solidaridad, de la emancipación, de conseguir la mayor suma de felicidad posible para todos nuestros pueblos. Es necesario que nos expresemos contra las políticas imperiales, es necesario que nos expresemos contra las políticas de destrucción de la biodiversidad en la Amazonía, es necesario que nos expresemos contra las políticas del Fondo Monetario Internacional, de la Banca Mundial, es decir, todo lo que tiene que ver con la política neoliberal y ante todo con la guerra que desata la Casa Blanca, no solamente en América Latina, sino también en otras áreas del mundo, como en Irak, como las masacres permanentes que se hacen contra el pueblo palestino y contra otros pueblos del mundo, donde Estados Unidos auspicia esta guerra. Es necesario que luchemos para que en Colombia florezca la paz, que salgan de Colombia las tropas gringas que están contribuyendo a masacrar a nuestro pueblo, que están instruyendo a las tropas paramilitares de Álvaro Uribe para el genocidio contra nuestra población. Es necesario que nos pronunciemos en este congreso por la libre autodeterminación de los pueblos, para que la insurgencia colombiana sea reconocida como fuerza beligerante, para que sea excluida igualmente del listado de los terroristas y para que se dé el acuerdo humanitario que hemos propuesto, requiere del despeje de los municipios de Florida y Pradera. Nuestra propuesta es concreta. Liberamos a la totalidad de canjeables, al grupo de canjeables, a cambio de conseguir la liberación de todos los guerrilleros y guerrilleras que estén en las cárceles de Colombia y también los extraditados en Estados Unidos, como los camaradas Simón, Trinidad y Sonia. Para ellos pedimos todo el aporte del Congreso en función de realizar tareas que hagan posible los acuerdos para la liberación de los prisioneros. Yo quiero recordarles que es necesario tener en cuenta los migrantes, la situación de tantos latinoamericanos que sufren las políticas de exclusión, de racismo, no solamente en Estados Unidos, sino también en Europa, para que tengamos en cuenta ese fenómeno y nos expresemos contra este flagelo de la xenofobia que se aplica contra nuestros connacionales, contra nuestros condescendientes de América Latina. Nuestra lucha es porque nuestra patria sea toda América. Por eso nos duele lo que pasa con los mexicanos, lo que pasa con los salvadoreños, con los argentinos, es decir, con todo el continente. Nuestra solidaridad para con ellos. No es posible que esté construyendo en México un muro, el muro de la infamia contra el pueblo mexicano. No es posible que se sigan aplicando políticas de bloqueo contra Cuba, de hambre contra Cuba y que quieran ahora felicitar que el presidente Fidel Castro renuncie a algunas responsabilidades como jefe de Estado, pensando que regresa inmediatamente la libertad, la democracia, que no es otra que la democracia del gran capital, de las multinacionales, de los imperios, en detrimento de las libertades y los derechos del pueblo y de los trabajadores.
Trabajadores, bananeros, de Urabá y el Magdalena, ¡empiezo! Explotaron la nación. Solo quedan los recuerdos de quimeras, añoranzas de otras eras y otras penas de dolor. Solo quedan los recuerdos de quimeras, añoranzas de otras eras y otras penas de dolor. Porque allá en la zona bananera, allá siempre sin queja, un pueblo soñador. Porque allá en la zona bananera, allá siempre sin queja, un pueblo soñador. Ganó al pelear dos guerras, solo que hoy olviden su valor. Que nada ganó al pelear dos guerras, solo que hoy olviden su valor. Este pueblo bananero, alegre y bullanguero, pilar de la nación. Este pueblo bananero, que abarca y es sombrero, que espera redención. Este pueblo bananero, saludamos a todos los campesinos de Colombia.
Thank you. Y estamos compartiendo Resumen Latinoamericano y les comentamos que este programa se está emitiendo por FM La Tribu 88.7 en Argentina. También se emite en CX36 Radio Centenario Uruguay y los compañeros y compañeras de la República Bolivariana de Venezuela nos pueden escuchar a través de FM Al Son del 23 en Caracas. Si quieren comunicarse con nosotros pueden hacerlo en Argentina al 155-755-7669 y en Uruguay nos pueden dejar su mensaje al 099-79-2855. También el miércoles vamos a iniciar el ciclo 2008 de las cátedras bolivarianas, que nos vamos a estar presentando todos los miércoles a las 19 horas en el Hotel Bauen. Y también les queremos comentar que ya están los kioscos de Avenida Corrientes y Avenida de Mayo el periódico Resumen Latinoamericano.
Sí, también obviamente lo pueden encontrar en los kioscos de Avenida 18 de Julio en Uruguay y en algunas librerías de Uruguay también. Hemos sacado una portada, una tapa con el comandante Fidel Castro y con importante material sobre Cuba y también sobre la lucha del pueblo mapuche en la República de Chile y en Argentina por sus derechos ancestrales. Todas estas últimas semanas, diría los últimos meses, realmente han ocurrido hechos durísimos, sangrantes, también en Palestina. Ustedes saben que la población de Gaza está desde hace realmente varios meses cercada, bloqueada, se intenta humillar esa población y hay una resistencia realmente heroica de parte del pueblo palestino, no solamente en Gaza, sino en todos los territorios ocupados por el sionismo, pero obviamente la mano del imperialismo norteamericano y del sionismo israelí han intentado, con la colaboración de algunos malos palestinos encabezados por la llamada Autoridad Nacional Palestina, han intentado terminar con un gobierno democráticamente elegido como es el que se votó en su momento y eligió a los representantes de Hamas. Tenemos con nosotros a nuestra columnista vinculada a los temas de Medio Oriente, que es Tamara Lali, y Tamara, te queremos preguntar ¿qué está ocurriendo realmente después de tantos meses de bloqueo, de tantos meses de hostigamiento a la población palestina en Gaza? ¿Qué salida se le puede ver a esto para que realmente Palestina no siga sucumbiendo su gente como lo intenta el imperialismo norteamericano?
Bueno, el Estado de Israel es un Estado, como ya lo han definido en varias oportunidades, es un Estado militarista. La única razón que entiende es la razón de la fuerza. No hay razón de negociación con ellos, no hay. Desde el año 93 se abrieron mesas de negociación desde Oslo hasta la última en Anápolis, que todas han sido una farsa, una risa, una bofetada al pueblo palestino en su lucha contra la ocupación. Gaza es como el bastión de la resistencia más enérgica palestina contra la ocupación. También lo hay bastiones en Cisjordania, en la otra parte del territorio ocupado. Ustedes imagínense un territorio en Palestina dividido en dos partes. No hay forma de comunicarse, los de Gaza no se pueden comunicar con Cisjordania, porque en el medio está el territorio israelí, el territorio que ocupó en el año 48, que los palestinos todavía lo denominan Palestina. Entonces, pero quedó Gaza cercada por tierra, aire y mar desde que ganara el gobierno Hamas, ya en el año 2000, enero del 2006, hace ya dos años, que está cercado. Está cercado, aparte de estar cercado físicamente, está cercado económicamente y financieramente. Han sido bloqueados todos los fondos que le corresponde al pueblo palestino por derecho, por donación que les brindan organizaciones internacionales y por la exportación e importación de sus productos a distintos lugares. Todo eso ha sido tomado por el Estado de Israel. Obviamente, lo que no quiere Israel y lo que no quiere el imperialismo internacional es que haya resistencia. Y esto lo hemos visto tanto en el Líbano en el año 2006 como lo que viene pasando ahora en Gaza, ¿no? Que alguien se le ponga enfrente a ese estado militarista, como lo hemos visto también hace unos días aquí con el tema de Colombia. Lo que está sucediendo desde hace una semana y media es una masacre, una nueva masacre, no es una cosa distinta a lo que viene sucediendo desde hace 60 años, pero esto es una nueva masacre. En pocos días se ha asesinado a mansalva a chicos, a mujeres. Israel se autorroga el derecho de la autodefensa, ¿no? Entonces invade un territorio con el hecho de que se tiene que autodefender de los misiles artesanales que los palestinos fabrican para poder defenderse realmente de los ataques de los colonos israelíes, de los colonos que viven en el territorio, perdón, en el territorio palestino. Entonces, esto es lo que está pasando desde hace unos cuantos días. La comunidad internacional está callando, los gobiernos árabes están callando, la cumbre que se va a reunir dentro de pocos días en Damasco estaba preparada por el tema del Líbano y ahora giró para hablar sobre el tema palestino, pero los gobiernos generalmente, los gobiernos árabes conservadores se han callado, lo mismo que el gobierno palestino. Están callados a esta masacre genocida que ha sido condenada por todas partes del mundo, pero...
Tamara, estos días, en medio de toda esta realmente ofensiva siniestra de Israel, Mahmoud Abbas, de la Autoridad Nacional Palestina, volvió a la mesa de negociaciones con Israel después de haber dicho que no iba a negociar en este marco.
El jueves pasado, a las noticias dieron vuelta por todas partes que ya el miércoles estuvo con Condoleezza Rice en la zona y el jueves ya se acercaron los negociadores de ambas partes a volver a la mesa de negociaciones mientras Israel sigue bombardeando. Israel retiró sus patrullas terrestres de Gaza, pero sigue bombardeando por cielo el territorio de Gaza. Entonces, por un lado, esta mano blanda que tiene el gobierno palestino, y por otro lado, la resistencia, que necesitan sobrevivir a esta masacre que se le está viniendo la noche por encima y que no saben qué solución darle ya. La solución que quiere Estados Unidos y que quiere Israel es terminar con la resistencia. Pero fíjense que no es fácil esto, porque hace pocos días, fines de febrero, un tribunal popular, por primera vez en la historia del Estado genocida de Israel, un tribunal popular lo ha condenado de crímenes de lesa humanidad por lo que ha llevado al Líbano en el año 2006. Este tribunal popular se ha reunido en Bruselas, ha sido presionado para que no se reúna en la Universidad de Bruselas, sin embargo se reunió ahí. Tuvieron que cambiar el último momento de hoteles porque la mano larga de que tiene el Mossad, la CIA, han tratado de presionar para que no se les dé alojamiento a todos los jueces de todas partes del mundo. Han llegado jueces y en forma condenatoria han fijado que Israel es un estado terrorista y que está cometiendo crímenes de lesa humanidad, no solamente en Palestina, sino lo que ha cometido en el Líbano. Por supuesto que esto es una acusación de conciencia, ¿no? No tiene carácter vinculante porque es un tribunal popular, pero lo importante es que por primera vez se reúnen en Bruselas, que es capital de la Unión Europea, es donde está el cuartel de la OTAN, y eso da un signo de importante para el mundo de la resistencia, ¿no?
Esto se suma a lo que comentábamos fuera de micrófono, Silvia, que vos tenés más datos, lo que ocurrió en París con la Feria del Libro. Respecto a que se planteó en la Feria del Libro un homenaje al Holocausto y se retiraron de la Feria del Libro todos los países árabes porque no era un homenaje a las víctimas del Holocausto para homenajear al Estado Sionista de Israel. Y hubo una retirada masiva de los países árabes, incluso hasta Arabia Saudita y todas estas monarquías, estos emiratos que siempre en general tienen realmente una actitud muy, muy pro-yanqui en el territorio. Sin embargo, plantaron cara a la idea del gobierno de Sarkozy de hacer este homenaje en medio de los bombardeos a la población de Gaza.
Una pregunta, Tamara. Hace unos días, más o menos 15 días, en Buenos Aires se realizó una reunión de cancilleres de Sudamérica y los países árabes, el famoso grupo ASPA.
Exactamente.
Fue una reunión importante y que no tuvo demasiado relevamiento en los medios. Bueno, ellos firmaron la declaración de Buenos Aires en la que ellos rechazan la presencia de las tropas israelíes en los territorios palestinos. Pero hay una parte que dice que condenan el terrorismo en todas sus formas y manifestaciones. Uh-huh. Esto suena un poco a la teoría de los dos demonios.
Exactamente.
Exacto. Esto era lo que quería profundizar un poco.
En esa reunión hubo discusiones acerca de los términos que se iban a poner en la declaración Buenos Aires.
Sí, estuvieron dos días debatiendo por esta declaración.
Y que se retiró la palabra ocupación en el párrafo 15 que decía ocupación israelí, se retiró la palabra israelí y se introdujo la ocupación extranjera, como que, bueno, todos los que vayan a leer no saben que extranjera en esa región es la israelí. Y obviamente la estadounidense en el tema Irak. Pero sí, y la condena realmente no tuvieron las agallas, ni siquiera los cancilleres árabes, ni los latinoamericanos o sudamericanos en este caso, para condenar el terrorismo de Estado, ¿no? Acá se condena el terrorismo y yo creo que ya de una vez por todas las naciones se tienen que juntar, ¿no? Para ya definir qué es terrorismo, porque cada cual lo utiliza a su criterio. Y vaya que los países más poderosos lo utilizan y lo usan y usan sus armas, ¿no? Las armas de destrucción masiva que son los que fabrican Estados Unidos y la utilizan en Israel y que después se las vende a los genocidas latinoamericanos. Entonces, el término terrorismo ya hay que empezar a definirlo como lo ha definido el presidente sirio Bashar al-Assad y tiene que ver con el terrorismo de Estado, que es el terrorismo más condenatorio, ¿sí? Porque el terrorismo utilizado por una persona que va y se inmola, ¿no? ¿A quién perjudica? ¿Qué medios está utilizando? El Estado utiliza los medios que son de la sociedad entera, ¿sí? Y eso es lo que hay que condenar. Y aquí no tuvieron las agallas para condenar realmente el terrorismo de Estado de Israel y de Estados Unidos en la región. Y sus cómplices, ¿sí? Porque no olvidemos que Arabia Saudita, los países del Golfo, Egipto que cerró la barrera fronteriza en Gaza cuando estaban golpeándole desesperadamente los palestinos que querían entrar para resguardarse de los misiles. Egipto le cerró, un país hermano le cierra su frontera porque recibe ayuda económica de Estados Unidos.
Ahora, sin embargo, hay que realmente destacar que a pesar de toda la agresión que está sufriendo la gente en Gaza, ha habido cadenas humanas de niños, de niñas, de jóvenes, pero cadenas multitudinarias. Ha habido una respuesta en la calle a cada agresión, en cada entierro, en cada vigilia frente a los hospitales donde estaban los heridos. La gente no abandonó la calle. Esto realmente se ve en las imágenes muy pocas veces, eso en los medios occidentales. Los que tenemos acceso a Telesur o a algunos medios, o Al Jazeera, se puede constatar eso, de que el pueblo palestino no abandona la calle frente a lo siniestro y a lo bélico de toda esta campaña.
Al terror que se está viniendo desde el cielo, porque el bombardeo es incesante, es 24 horas, no tienen infraestructura porque han sido destruidos los hospitales, las escuelas, las casas, las usinas eléctricas, no tienen infraestructura, están viviendo como si estuvieran en una cueva en la Edad Media y sin embargo la resistencia palestina, que es del pueblo, no hay combatientes en Gaza, es el pueblo que sale a combatir a la ocupación, está ahí en cualquier esquina y lo dramático que son chicos, ¿no? Son niños menores de 14 años los que tienen que salir a la calle porque no les ha quedado hermanos mayores, padres, tíos. Entonces son los niños y el Estado de Israel ataca expresamente a los niños y los misiles van dirigidos a la cabeza o al corazón. O sea, esta cosa de los ataques selectivos que Israel los ha legalizado a fines de diciembre del 2006 por su Tribunal Superior, y esto nadie lo dice, ¿no? Un Estado legaliza el asesinato selectivo que puede ingresar en cualquier territorio, sea en el Líbano, en Siria, en todos los países vecinos, para asesinar a los que ellos consideran combatientes ilegales, que es un nuevo término que utiliza Israel, combatientes ilegales, como si hay legales y ilegales, ¿no? Y esto, la verdad que hay que sacarse el sombrero a esta resistencia, a este pueblo, porque el pueblo en Palestina o en el Líbano es la resistencia, y la resistencia es el pueblo.
Gracias, Tamara Lali, y por supuesto seguiremos contando contigo para analizar toda esta convulsionada región. Vamos a escuchar un poco de música árabe.
Mujeres y resistencia. Mujeres y resistencia.
En estos días que se recuerda el 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer Trabajadora, queremos lanzar un grito desde Resumen Latinoamericano contra la tortura de Estado hacia las mujeres. Justo esta fecha recuerda cómo se quemaban vivas a muchísimas mujeres en una fábrica textil por reivindicar mejoras salariales y de vida. Recordemos el caso atroz de las detenidas en Otenco, esa violación masiva que hacían los policías después de una manifestación en Otenco, en México, a lo largo de un recorrido de 6 horas, ¿no? Estos policías que cometieron estas violaciones a las compañeras siguieron los mismos patrones que durante siglos han perpetrado los cuerpos militares y policíacos, no importa si las mujeres irrumpen en el espacio público o se encuentran en sus hogares. Ellas deben ser violadas porque son el botín de guerra. Por eso, por su normalización, ninguna autoridad es capaz de reconocer que la violencia sexual perpetrada contra las mujeres detenidas durante aquella manifestación es cierta, pero sobre todo que es un delito. Por eso ignoran el trauma psicoemocional que lleva implícito esta tortura sexual hacia las mujeres, en su mayoría que eran jóvenes estudiantes. Durante siglos, estos códigos masculinos de guerra y de control policiaco siguen unas reglas muy claras. No importa que ya se haya sometido a un pueblo bajo la dictadura, como en Argentina o Chile, sino que la prueba de que el pueblo ha sido controlado es la colonización del cuerpo de las mujeres. Y cuando ellas son activistas políticas o defensoras de derechos humanos, es decir, cuando están cuestionando el mundo del poder, el castigo es justificado y alentado por los códigos de violencia masculina a través del abuso sexual, el sometimiento violatorio con objetos como armas, fusiles o palos, como se dio en las grandes violaciones en Serbia, como se ha dado en Palestina, como también han sufrido las mujeres argentinas en las cárceles de ese país y en las mexicanas. Incluso en la actualidad tenemos que recordar todos los horrores y abusos y muertes que están ocurriendo, por ejemplo, en Ciudad Juárez, en México, que todavía no tiene ninguna justicia. La cantidad de mujeres asesinadas y violadas en Guatemala, que son más de 2.000 en los últimos años. En estas torturas y violaciones a los derechos humanos de las mujeres están implicados los personeros más altos de los gobiernos, que a pesar de que se autodenominan demócratas y defensores de la integridad física y moral de las personas, se niegan a aceptar que existen estas violaciones, silencian la mayoría de los casos y, como sucedió en México con las compañeras violadas en Atenco, no se hizo absolutamente nada para conseguir justicia. En el fondo siempre hay una convicción de que estas torturas son útiles al sistema. Para más agravio, estas compañeras de Atenco están siendo vigiladas por sus agresores, que tienen un dominio sobre ellas, pues tienen toda la información a su alcance. Vivimos culturas de represión en el seno de estados patriarcales que justifican el castigo a las mujeres que se rebelan. Estamos estos días viendo con dolor a las mujeres palestinas afrontando ese genocidio del Estado terrorista de Israel, que mata a sus niños y niñas, que tortura legalmente en las cárceles, que sufren una situación de pobreza extrema en esos campos de concentración que son las poblaciones palestinas como Gaza o Cisjordania, donde falta de todo. La semana pasada las mujeres se sumaban en toda Palestina en una protesta junto con sus hijos e hijas en forma de cadena humana para parar este terror diario que sufre este pueblo con el silencio cómplice de toda la llamada comunidad internacional de países ricos y poderosos. Cuando las mujeres son torturadas y sufren estas violaciones sexuales por parte de los policías, deben contar además lo sucedido en tribunales, que la mayoría de las veces no escuchan sus testimonios o dicen que es inventado, cuando cualquiera que haya pasado por esas humillaciones será incapaz de inventar una violación sexual. Tenemos el caso de Euskal Herria, del País Vasco, donde soportan las mujeres militantes independentistas vascas la humillación de sufrir la violación y después contar, tener que contar eso que ha sucedido delante a veces de sus propios torturadores, lo cual supone una revictimización, o sea, volver a ser víctima. Las militantes vascas cada vez más son víctimas de abusos y de torturas, que además de la de sus compañeros varones, en ellas tiene esa característica de género, de que por ser mujer se le debe infligir un castigo adicional que tiene que ver con su ser profundo de mujer, su sexualidad, su intimidad. Escuchemos este testimonio de Nekane Chapartegui. Ella es una militante vasca independentista. Ella está haciendo este testimonio en la Audiencia Nacional Española, que como ya saben en este programa es el Tribunal de Excepción en Madrid, que es el que juzga, entre comillas, a toda la disidencia vasca. Ella está implicada en el macro sumario 1898, donde 47 personas de toda profesión y condición han sido acusadas a largas condenas por pertenecer, según Baltasar Garzón, a la organización independentista ETA. Escuchemos a Nekane.
A eso de las 4 de la tarde, cuando me disponía a aparcar, se abalanzaron sobre mí 4 o 5 personas, me pusieron una pistola en la sien y me sacaron a rastras del coche. Y me echaron al suelo y se identificaron, bueno, me dijeron que era la Guardia Civil, que era la Comandancia 13 en Chaurrando y que ya no iba a enterarlo lo que me venía. Yo tuve el camino, que fue bastante largo, fue eso, a base de golpes, me practicaba la bolsa, me pregunta sin parar y todo el rato así. Y yo cuando llegamos a Madrid me dijeron, estás en la comisaría de Tres Cantos y ahora sabrás lo que es bueno. Y acto seguido me llevan de nuevo a la sala de los interrogatorios. Y allí las torturas pues son más duras. Aparte de la bolsa, me aplicaron electrodos.
¿Dónde le ponen los electrodos?
Aquí, bajo... No, aquí, en el antebrazo y en la cintura. Amenazaron con detener a mis hermanos, a mi madre, y luego ya, pues eso, memorizando, pues querían que memorizara la declaración, y al ver que también yo me negaba o intentaba negarme, pues en un interrogatorio me desnudaron.
¿Eso fue después o antes de la tercera declaración?
Antes.
Antes. ¿Y qué le hicieron?
Pues me dijeron que me desnudara, yo me negué y me quitaron la ropa ellos. Pues me humillaron como mujer, me decían que no valía para nada, si era la puta del comando, y me hacen tocamientos por los pechos.
¿En algún momento le llevan a, en esas condiciones, a otra de las habitaciones donde estaba alguna otra persona?
Sí.
¿Y qué es lo que sucede allí?
Pues me dicen que tengo que ir delante de una persona, que era Miquel Aguilar, y tenía que decir lo que ellos me decían, que tenía que aceptar delante de él, que tenía que declarar lo que ellos querían que dijese, que él me había captado.
¿Y qué sucede luego?
Pues en la misma habitación, en una habitación contigua, me llevan, me desnudan de nuevo y me violan.
¿Cuántas personas estaban ahí en ese momento?
Cuatro.
Posteriormente a estos hechos, ¿continúan los interrogatorios?
Sí.
¿El médico forense estuvo después de este hecho con usted?
Sí.
¿Usted le contó algo al médico forense?
No.
¿Qué le dijo? ¿Que le estaba doliendo mucho algo? ¿Le contó usted?
Sí, las muñecas y la espalda.
¿Y qué hizo el médico forense?
Me recetó una pomada. Me pidió dinero, el que yo tenía para pagar la pomada.
Eso...
Este es un canto de adentro, cantado por los de afuera. Este es un canto de todos, o al menos eso debiera. Porque debieran sentirlo grandes, chicos y medianos, porque son nuestros los presos, porque son venezolanos. Es más, y si no lo son, igual son nuestros hermanos. Que si los presos son presos, antes son seres humanos.
La verdad, que no es asunto de edad, de dignidad se trata, sí, de dignidad. Canto a la cárcel modelo, en huelga de hambre está, atardeceres heridos por la Guardia Nacional. Canto a San Juan de los Morros, a los Teques, al San Carlos, a San Cristóbal Trujillo, a la Pica Maracaibo, que si mi canto es de luz, tal vez le pueda llegar en relámpago al hermano en Tocuyito y Cocollar. La verdad, que no es asunto de edad, de dignidad se trata, sí, de dignidad. El hombre es trigo caliente, golondrina y campanario. Todo hombre es inocente si no prueban lo contrario, que estoy a diario si la justicia le quita.
Esto es Resumen Latinoamericano. Si querés comunicarte con nosotros desde Argentina, podés hacerlo al número 155-755-7669. En Uruguay podés llamarnos al 099-792855. Les recordamos que Resumen Latinoamericano se está emitiendo por FM La Tribu 88.7 en Argentina, CX36 Radio Centenario por Uruguay y salimos en FM Al Son del 23 en Caracas, República Bolivariana de Venezuela. Les recordamos que ya está a la venta el periódico Resumen Latinoamericano y lo pueden conseguir en Argentina en las avenidas de Mayo y Corrientes y en Uruguay en la avenida 18 de Julio.
Una historia empieza y otra se termina, una que se queda y otra que camina.
Uruguay, la izquierda que no baja las banderas.
Hombres y mujeres quemando mentiras. Hombres y mujeres quemando mentiras.
Bueno, y como todos los programas del año pasado, este primer programa del 2008, contamos con la presencia de Eduardo Veleira, después se sumará también más adelante Osvaldo Viseac, para hablar del Uruguay, del paisito. Hola, Eduardo.
Bueno, un gusto estar nuevamente al aire con todos los compañeros. Y sí, seguiremos hablando del paisito, de la actualidad política, de este periodo que se viene, que evidentemente Carlos y Silvia... es un periodo preelectoral ya, ¿no? Ya evidentemente las elecciones del año entrante están dominando el panorama político uruguayo. Por eso es que hubo cambio de ministerios.
Eso te iba a preguntar, hubo cambios que al exterior, ayer estaba viendo incluso el diario El País de España, elogiando, no me cabe la menor duda porque el país está ligado a Zapatero, elogiando a Tabaré y los cambios que había introducido en el gabinete que eran fundamentales, decía.
Cambios fundamentales. Bueno, el asunto que está explicado un poquito como para darle lugar a los líderes políticos de determinados grupos, Astori se va a ir ahora nomás, también, dentro de muy poquito, son cambios medidos en cuestión de la circunstancia preelectoral, porque quieren que las principales figuras bajen al terreno político para tratar de recuperar los votos que evidentemente el Frente Amplio ha ido perdiendo con el accionar gubernamental, ¿no? No quieren que las principales figuras sigan estando allí, sino que recuperen el protagonismo político de todos los días para recuperar esa masa de gente que estaba bastante escéptica, Carlos, tú lo
pero
sabes.
Las políticas que esos personajes hacían en el gobierno van a seguir
igual, digo, desde el mismo momento en que Mujica, por ejemplo, queda Agassi era el verdadero ministro de ganadería, y en realidad Mujica era el soporte político, pero el que realmente dominaba el panorama es Agassi. Que me gustaría después hablar un poco del tema de la tierra con estos compañeros que están dirigiéndolo en el ministerio, ¿no? Quizás el cambio más significativo en cuanto al lado, hasta positivo podríamos decir, Carlos, sería el de Daniel Martínez por lepra del funcionario de la multinacional, que en este momento es desplazado por Daniel Martínez, que es un tipo bastante cercano, propenso a tener las relaciones con Venezuela, ¿no? Y un cambio duro, difícil de digerir también, es el de Gargano por Gonzalo Fernández. Gonzalo Fernández es una persona propensa al TLC, sin ningún lugar a dudas, ¿no? Y Gargano, con toda la... que también me gustaría hablar ahora unas cositas sobre Gargano, que se ha puesto muy opositor ahora que salió allá, ¿no? Pero que de todas maneras sabíamos que tenía unos chicorroteos ahí con la política exterior de Astori, ¿no? Bueno, quizás ni si los demás cambios son intrascendentes realmente, no cambian nada. Yo te diría, con el asunto fundamentalmente del cambio de Agassi, digo, vos sabés que el tema del campo es un tema que nos preocupa sobremanera porque Uruguay es un país agropecuario. Digamos, su principal ingreso es la producción agropecuaria. Y también otro de los ingresos de Uruguay es el turismo, que ha ido creciendo con todas las penurias que estamos pasando o que se están pasando debido al conflicto por la pastera. Ahora, ¿qué venía esto de la cuestión agropecuaria? Por ejemplo, tú sabes que aquí, en Argentina,
ya hay 16.900.000 hectáreas plantadas de soja. Para que tengamos una idea de la dimensión, es todo el Uruguay. Todo el Uruguay plantado de soja, digamos. En Uruguay, en el año 2001-2002, había 28.000 hectáreas. ¿Sabes cuántos tenemos ahora de hectáreas plantadas de soja? Debido al envión impulsado por empresarios argentinos, por pools de empresarios argentinos, ya tenemos 447.000 hectáreas. Casi por 15 se ha multiplicado la producción de soja. El modelo económico uruguayo es sojero y forestal, ¿no? Vieron que ahora se está hablando también de multinacionales japonesas que quieren venir a poner pasteras. Es el modelo sojero y forestal. Un modelo que el propio Agassi dice en un reportaje que le hace el diario La Nación acá, al cual no podemos indicar como un diario de izquierda por nada, ¿no? Dice que es un modelo que expulsa gente del campo, que no es un modelo favorable. O sea, el propio Agassi lo mira como de afuera, siendo el ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca. O sea, es una cosa realmente increíble, ¿no? ¿Por qué vienen, Carlos? ¿Por qué vos decís, por qué los argentinos van a Uruguay a poner soja? ¿Sabes por qué? Acá tienen un 35% de retenciones. ¿Sabes cuántas retenciones tienen en Uruguay? Ninguna. Es casi como una zona franca también. No existen las retenciones. Acá Argentina cobró por retención a la soja 5.200 millones de dólares. 5.200 millones de dólares. En Uruguay no se cobra absolutamente nada. En la zona donde se planta soja en Argentina, una zona buena de Argentina, ¿sabes cuánto vale la hectárea? 10.000 dólares. ¿Sabes cuánto vale en Uruguay la hectárea en una zona buena para plantar soja, que es donde están comprando los argentinos? 4.500. Mirá, ¿por qué? Es que se... Digo, ¿y el gobierno? No hace nada. ¿Cómo puede ser que no le ponga la más mínima retención, sabiendo que expulsa gente del campo, igual que el modelo forestal? Sabiendo que el modelo forestal expulsa gente del campo, y del cual ya tenemos casi 1.000.000 de hectáreas plantadas. Digo, ¿ese es el modelo productivo que habíamos hablado? Digo, es una cosa realmente increíble, ¿no? Agassi aparte le remarca a La Nación que no va a haber medidas contra la inversión extranjera, que se queden tranquilos, no las va a haber. Digo, fíjate, es realmente...
Más claro echarle agua, realmente es una política, pero entreguista, que uno se imaginaba en otros momentos que lo podría hacer los blancos o los colorados, ¿verdad? Pero no gente que ha surgido del voto popular de la izquierda.
Tú pensás que la producción lechera de Uruguay es bastante importante también. ¿Sabes cuánto sale, cuánto trabajo da 1.000 hectáreas dedicadas al tambo? 20 personas trabajan. ¿En las hojas de cuántos? 3. 3 personas. ¿Sabes cuánto cuesta alquilar una hectárea para poner un tambo? De 70 a 90 dólares. Le cobra, ¿no? El que te alquila la hectárea cobra 70 a 90 dólares. ¿Sabes cuánto le cobran a los ojeros? Entre 160 y 170 dólares. ¿Qué implica eso, Carlos? Es clarísimo. El tipo para alquilar le va a alquilar al sojero. No le va a alquilar al tambero. Retrocede la producción lechera. Eso es una cosa realmente...
No, se está entregando el campo. Tanto en Argentina como en Uruguay, como en Paraguay. Es la misma política.
Tanto la misma política que uno de los... Tabaré ahora hizo el balance anual, ¿no? Entonces dijo que había un aumento de reservas. Uruguay tiene... Viste que la dimensión entre Argentina y Uruguay es más o menos un 10. Uruguay tiene 4.121 millones de dólares de reservas. 1.000 millones más que el 31 de diciembre del 2006. ¿Qué es lo que nos dicen acá? Que tenemos 40.000 millones acá en Argentina. 40.000 millones de dólares. ¿Vieron que es el mismo mensaje? Tenemos la reserva. Digo, toda esa plata que hay en los bancos, que para Uruguay es una fortuna realmente, digo... En un momento de apogeo económico, si no se redistribuye absolutamente nada de esa plata, ¿cuándo se va a distribuir? Digo, ¿cuándo es el momento de redistribuir riqueza si no es en el momento de apogeo? Porque cuando venga el momento de la miseria, ahí la van a redistribuir, ¿no? Ahí te van a decir, apretate el cinturón, se lo van a decir a los mismos trabajadores como siempre. Si no la redistribuyen ahora, ¿cuándo la van a redistribuir? ¿No? Entonces, digo, esas cosas, a mí me asombra, por ejemplo, cuando escucho a Vergano, ahora que se fue el gobierno, que se dejó de ser canciller, hablando de que la brecha económica, si tú lees el semanario Brecha, tú ves que la brecha en la tapa dice que la brecha económica entre rico y pobre se ha ensanchado, y dice que la concentración de la riqueza ha aumentado. Estamos gobernando nosotros, y un ministro...
¿De qué gobierno viene este?
Seguro, un ministro del gobierno supuestamente socialista está diciendo eso. Ahora digo yo, lo hemos escuchado mil veces a Gargano defender a la pastera Bondia, ¿no es cierto? En foros internacionales, un montón de lados. Si nosotros nos ponemos a pensar que el eje de la política económica uruguaya, la inversión privada extranjera, y que la estrella del firmamento de la inversión privada extranjera es la pastera Bondia, entonces qué incoherencia es atacar la política económica de Astori y defender a la principal estrella del firmamento, que es Bondia. Digo, ¿cómo se conjuga eso? No se puede conjugar.
Para cerrar, dos pastillitas de un bochorno, ¿verdad? Jaime Ross, Buitres, los mejores grupos del Uruguay, cantando en el Bondia Rock en Fraiventos, oliendo el olor a podrido que sale de Bondia y diciendo que no hay olor. Y por otro lado, en el Cabildo Uruguayo, el presidente de Bondia, que también estuvo en el escenario con Jaime Ross levantando los dedos a la victoria, claro, porque para Bondia es una victoria, es la inauguración oficial, en el marco de multitudes, en el Cabildo Uruguayo, el presidente de Bondia abrazado con Tabaré y los ministros del gabinete uruguayo.
Es la ratificación de que la política económica no va a sufrir ningún cambio de ninguna manera.
Muy bien, Eduardo, te despedimos y vamos a escuchar un poquito de música uruguaya.
Nos vemos.
Una historia empieza y otra se termina. Una que se queda y otra que camina.
Uruguay, la izquierda que no baja las banderas.
Hombres y mujeres quemando mentiras. Hombres y mujeres quemando mentiras.
Bueno, y continuando el resumen latinoamericano, y a la espera de que vuelva nuestro compañero Jorge Levinger, que ha estado todo este último tiempo en Cuba y que por supuesto se incorporará con nosotros en el próximo programa a contarnos obviamente todo lo que ha recogido, porque ha ido en un momento trascendental de la política cubana, coincidió con el tema de el anuncio de Fidel de pedirle al pueblo que no sea reelegido como presidente del Consejo de Estado ni como comandante en jefe, la asunción de Raúl Castro, de su hermano, en esos dos cargos, y la decisión enseguida planteada en el mismo momento en la Asamblea del Poder Popular por parte de Raúl de que los grandes temas, los temas trascendentales de la política cubana sigan siendo consultados con Fidel Castro, y por supuesto esto se hizo con el voto unánime de todos los diputados y diputadas elegidos. Lo que podemos decirles claramente es de que realmente se está realizando con Fidel en vida, que esto es lo importante, necesario en la Revolución Cubana para seguir avanzando en la profundización de esa revolución socialista. Con este planteo han quedado de lado todos los agoreros, no solo los de Miami y los de Washington, sino los que en algunos sectores también de la llamada izquierda moderada están apostando a que Cuba comenzara una transición de otro tipo al que está realizando ahora. O sea, si este proceso lo debemos definir en algún momento como una transición, decimos que es una transición planteada por todos los estamentos del Partido Comunista y de el staff revolucionario, liderado por Fidel Castro y acompañado por todos sus compañeros de la vieja guardia y de la nueva guardia, para que no queden flecos en el costado de la ruta y pueda ser tomado esto por los oportunistas de siempre, que están esperando desde hace mucho tiempo, no solamente como lo espera Bush, están esperando que la revolución flaquee. La revolución está muy fuerte, hay debate por abajo sobre las necesidades y sobre algunos errores para rectificarlos, como se hace en cualquier periodo, cualquier planteo revolucionario que busca mejorar día a día su camino, y la introducción de Raúl con el poder que tiene en este momento, los cambios efectuados incluso en el comando de las Fuerzas Armadas, hay un artículo de Fidel elogiando al nuevo comandante en jefe, al nuevo comandante de las Fuerzas Armadas, nos están indicando de que la revolución goza de buena salud y que obviamente va a debatir todo lo que tenga de que debatir para mejorar mucho más aún de lo que realmente significa este proceso, no solamente para Cuba, sino para todos los pueblos de América Latina. Y si hay algo que quedó claro en todo este conflicto entre a partir de del ataque de Colombia y Estados Unidos a Ecuador y por ende el ataque a Venezuela, es el papel que ha jugado Cuba, inmediatamente respaldando a Ecuador, hablando de la figura de Rafael Correa, elogiando el rol que está jugando Chávez. O sea que este hombre de consulta que es Fidel Castro no es solamente para Cuba, sino para toda la humanidad. Vamos a escuchar precisamente lo que fueron los primeros minutos de la asunción, del discurso de la asunción de Raúl Castro en la Asamblea del Poder Popular, y luego terminaremos escuchando a un cantautor uruguayo, Quintín Cabrera, homenajeando precisamente a Fidel Castro con su canción Fidel Pueblo.
Compañeras y compañeros, es claro el mandato del pueblo en esta clausura: continuar fortaleciendo la revolución en un momento histórico que exige ser dialécticos y creadores, como nos alertó el compañero Fidel en su medular reflexión del pasado 14 de enero. Muchas expectativas se generaron tanto en Cuba como en el extranjero en torno a la integración del Consejo de Estado que acaba de elegir la Asamblea. La fundamental fue despejada por el compañero Fidel en su mensaje del 18 de febrero. Poco puedo agregar a lo expresado por él, salvo reconocerle a nuestro pueblo, en nombre de la dirección de la revolución, las innumerables muestras de serenidad, madurez, confianza en sí mismo y la combinación de genuinos sentimientos de tristeza y firmeza revolucionaria. Asumo la responsabilidad que se me encomienda con la convicción de que, como he afirmado muchas veces, el comandante en jefe de la revolución cubana es uno solo. Fidel es Fidel. Todos lo sabemos bien. Fidel es insustituible. Y el pueblo continuará su obra cuando ya no esté físicamente. Aunque siempre lo estarán sus ideas que han hecho posible levantar el bastión de dignidad y justicia que nuestro país representa. Solo el Partido Comunista, garantía segura de la unidad de la nación cubana, puede ser digno heredero de la confianza depositada por el pueblo en su líder. Es la fuerza dirigente y superior de la sociedad y el Estado, y así lo establece el artículo 5 de nuestra Constitución, aprobada en referendo por exactamente el 97,7% de los votantes. Esa convicción tendrá particular importancia cuando por ley natural de la vida haya desaparecido la generación fundadora y forjadora de la revolución. Afortunadamente, no es ese el momento que hoy vivimos. Fidel está ahí, como siempre, con la mente bien clara, y la capacidad de análisis y previsión más que intacta, fortalecida, ahora que puede dedicar al estudio y al análisis las incontables horas que antes empleaba en el enfrentamiento a los problemas cotidianos. A pesar de la paulatina recuperación, sus condiciones físicas no le permitirían aquellas interminables jornadas, con frecuencia separadas por escasas horas de descanso, que caracterizaron su trabajo prácticamente desde que emprendió la lucha revolucionaria y aún con mayor intensidad durante estos largos años de periodo especial en que no se permitió siquiera un solo día de vacaciones. La decisión del compañero Fidel es una nueva contribución con su ejemplo que lo enaltece en aras de asegurar desde ahora la continuidad de la revolución, consecuente en quien ha tenido siempre como guía el precepto marciano: toda la gloria del mundo cabe en un grano de maíz. Igualmente, es inconmovible su decisión de continuar mientras tenga fuerzas para hacerlo, aportando a la causa revolucionaria y a las ideas y propósitos más nobles de la humanidad. Por tanto, seguro de expresar el sentir de nuestro pueblo, solicito a esta Asamblea, como órgano supremo del poder del Estado, que las decisiones de especial trascendencia para el futuro de la nación, sobre todo las vinculadas con la defensa, la política exterior y el desarrollo socioeconómico del país, me permita continuar consultándolas al líder de la revolución, el compañero Fidel Castro Ruz.
Un Castro es un campamento y un pueblo, y una nación que hace la revolución es un pueblo en movimiento.
Fidel Castro, pueblo fiel, campamento irreductible de otro mundo que es posible si combatimos por él.
Castro, pueblo fiel, campamento resistente, el ejército es la gente y el comandante es Fidel.
Fidel es el comandante del ejército más fuerte, el que grita patria o muerte y va siempre hacia adelante.
Forma de parar a un pueblo unido que avanza, tan firme como una lanza y tan ancho como un mar.
Fidel Castro, pueblo fiel, quédate tranquilo hermano, que todo el pueblo cubano se ha convertido en Fidel, que todo el pueblo cubano se ha convertido en Fidel, que todo el pueblo cubano se ha convertido en Fidel.
Thank you.
estamos compartiendo Resumen Latinoamericano. Les recordamos que el programa se emite por FM La Tribu en la 88.7. También pueden escucharlo en Uruguay en CX36 Radio Centenario y en la FM Al Son del 23 en Caracas, República Bolivariana de Venezuela. Para comunicarse con nosotros y dejarnos sus mensajes pueden hacerlo en Argentina al número 155-755-7669 y en Uruguay al 099-79-2855.
Originarios. Para conocer relatos, memoria y la sabiduría de los pueblos originarios que alimentan la cultura. Un espacio realizado y auspiciado por el equipo de pueblos originarios del Servicio Paz y Justicia.
Y en este espacio de pueblos originarios, como ocurrió el año pasado, están con nosotros Angélica Mendoza y Luis Romero. ¿Qué tal? Bienvenidos.
¿Cómo están? Mucho gusto. Saludos a toda la audiencia.
Y me enaya o pánico una payuguiza tu rinconato guatemalteca y guatapi. En este año nuevamente los saludamos y estaremos intentando acompañarlos a través de este año con información que tiene que ver con los pueblos originarios.
Y bueno, ¿cómo está la realidad en este momento acá en América del Sur, en nuestro continente de Ayala? Nos hace recordar también este conflicto que se está dando entre estos países de Colombia y Ecuador en la década del 90, cuando hubo también problemas entre Perú y Ecuador. Nos recordamos que hubo algunos movimientos así bélicos, y en ese entonces los pueblos originarios que vivían en la frontera tuvieron algunas bajas y se movilizaron. De esa misma manera, ahora también la CONAIE de Ecuador ha llamado a un estado de alerta y movilización a todos los pueblos que la componen ante cualquier tipo de agresión que sufran los hermanos, ¿no es cierto? Bueno, pasamos el verano y no estuvimos, no nos vimos, ahora nos vemos, y en el febrero, el 14 de febrero, se cumplió un año de la recuperación de la ahora llamada comunidad mapuche Leleque de Santa Rosa, en la provincia de Chubut. La familia de Don Atilio Curiñanco y Rosa Nahuelquir ahora es más que una familia, es una comunidad, y ya hace un año que recuperaron ese sitio. Y entonces Don Atilio agradeció el apoyo que le habían dado mucha gente, muchos hermanos mapuches y muchos hermanos no indígenas. Él nos comentó que ahora el 20, 21 y 22 de marzo van a hacer un camaruco, de donde esperan salir, dice, con más fuerza y convicción que nunca.
¿Qué es un camaruco?
Es una rogativa, es una ceremonia que hacen anual los hermanos mapuches, y bueno, y ellos lo hicieron el año pasado y lo están haciendo este año también. Una noticia, digamos, un poco triste, ¿no? Porque falleció, dice la noticia, la última hablante de un idioma, del idioma Eyak. Mary Smith Jones murió a los 89 años y era la última hablante de este idioma, el Eyak de Alaska, Estados Unidos. Ella lo hablaba con fluidez durante mucho tiempo luchó por conservarlo, por preservarlo también. Ella quería dejar un registro escrito del idioma para que futuras generaciones de Eyak pudieran revivirlo. Y con ese fin ayudó a la Universidad de Alaska para compilar un diccionario de la lengua. Dicen los lingüistas que cerca de 20 lenguas o idiomas nativos de Alaska también pueden correr la misma suerte. La tierra central de los Eyak está situada en la parte central del sur de Alaska, y Mary, con su esposo, tuvieron 9 hijos, de los cuales 7 viven, pero ninguno aprendió el idioma materno, porque crecieron en un momento en que solo se consideraba correcto hablar inglés. Bueno, eso es muy similar a lo que ha pasado en toda parte de América. Y ojalá que este año, que fue declarado Año Internacional de las Lenguas por las Naciones Unidas, se puedan contar con más herramientas para salvaguardar tantos idiomas de tantas culturas originarias que hay en nuestra Ayala.
Mi cuina yo,
Y como en estos días se conmemoró el Día Internacional de la Mujer, en el Chaco, en la provincia del Chaco, no pudo dejar de hacerlo tampoco. Tuvo lugar en Quitilipi una asamblea de mujeres indígenas, que es la tercera, que fue encabezada por la diputada provincial Inocencia Charole, de quien ya hablan en otras oportunidades hemos hablado, y en la que participaron representantes de los tres pueblos originarios de la provincia, que son Toba, Huichí y Mocovíes. Queremos destacar al mismo tiempo la participación que la hermana Charole tuvo en el diálogo que se realizó la semana que pasó entre representantes del IDACH, el gobierno provincial y aproximadamente 400 representantes indígenas del interior de la provincia, que vinieron de General San Martín, Colonia Aborigen, Tres Isletas, JJ Castelli y Quitilipi, y que bueno, se movilizaron y llegaron a tomar la sede de dicho organismo. Estos representantes exigían una pronta solución de los numerosos conflictos que sufren en esas zonas, especialmente en lo que uno de los más urgentes, que es el problema de salud. Así que bueno, esperamos que el IDACH y el gobierno del Chaco bueno, traten de hacer lo más pronto posible todo lo que esté a su alcance para solucionar, por lo menos para paliar el problema que tienen de salud.
Ahora vamos a pasar a escuchar una entrevista que realizaron en la radio Patria Nueva de Bolivia, que nos pareció interesante reflejar a la diputada del MAS, Julia Ramos Sánchez, que es representante por Tarija, casualmente por la zona conflictiva, que es la Media Luna. Ella es chapaca, bueno, con todo su atuendo, su vestimenta típica de la zona, está siendo parte de lo que es el Congreso de Bolivia. Ella ya de muy chica en su comunidad participó como secretaria de actas, debido a que ella era quien sabía leer y escribir en la comunidad, empezó a desempeñarse con ese papel. Mucho más tarde, en el 83, empieza también a ser parte de lo que es la Federación Campesina de Tarija. En el 85 ya empieza a tomar responsabilidades, ocupa un cargo dentro de la Federación Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia, en este caso de Tarija. Y bueno, en el 2005, como sabemos, a partir de la asunción de Evo Morales, ella asume el cargo de diputada representando a esta zona. Y bueno, vamos a escuchar de esta entrevista, que habla sobre la mujer y de qué manera está llevándose a cabo esa tan mentada interculturalidad dentro del el Congreso y la sociedad boliviana.
Esa realidad es su mundo, es su vida, es su contexto, es lo demás y lo que existe fuera de su alrededor, así tan pequeñito que se han encajonado. Ya no quieren ver otra realidad de otra mujer indígena, originaria, campesina, también con sus cualidades, sus virtudes, sus conocimientos. Entonces yo creo que estamos en este momento de convivir una interculturalidad y más que todo de compartir un conocimiento de ambas. Yo siempre les digo, donde estoy, a la profesional, a la intelectual, a la mujer de ciudad, ella sabe una cosa, pero nosotras como del campo sabemos otra cosa, pero que somos indispensables la una de la otra y que para eso estamos. Y también eso ha sido en mi carrera, en mi recorrido también, que he podido, pese a todo esfuerzo y sacrificio, también cuando he llegado a la universidad, también de llegar a notar dos caminos bien marcados para un profesional. Y siempre se lo digo, ¿no? El profesional tiene dos caminos. El uno, vivir, lucrar, enriquecerse, acomodarse en la sociedad, en las categorías sociales de comodidades. Y el otro, utilizar esos conocimientos para servicio de aquellas personas que no han tenido la posibilidad ni la oportunidad de poder llegar donde uno ha llegado. Entonces, esa es la responsabilidad de un profesional. Ese es el reto que tenemos nosotras como mujeres, de que tengamos que bajarse a veces desde ese altar que somos subido a veces frente a otra compañera, ¿no? Porque eso es notable, ¿no? Yo salí de mi comunidad, me discriminaron. Siempre nos han dicho los campesinos, somos ignorantes, somos esto, somos lo otro, somos lo peor. llegamos a la escuela también sufrí la discriminación. Llego a la universidad igual, pero vengo al parlamento lo mismo. Nos miran de abajo arriba y de arriba abajo como si seríamos seres extraños o seres extraterrestres, ¿no? Entonces, mientras las mujeres no nos aprendamos a reconocer como mujeres, estemos donde estemos, no podemos avanzar. Entonces, podemos decir muchas cosas, igualdad, somos iguales, y que ahora no debemos hacer esto con otra mujer. Y yo creo que tenemos que pasar, y más que todo, un tiempo de reflexión interna, cada una de nosotras, rompiendo esquemas primero dentro de nosotras, cómo vivimos nosotras frente a la actitud que ponemos de otra mujer. Y si hablamos ya de extractos sociales, ahí vemos que priman otros intereses, ya porque es profesional, porque tiene un estatus social, porque yo eso me quedo siempre con la pregunta y la duda, y a veces siempre me pregunto, ¿qué es categoría social? ¿A dónde nos conduce eso? Estar mejor siendo profesional ya es un estatus social que nos divide de los demás seres, mujeres y hombres, y eso nos hace ser más imperantes, más poderosos, más grandes, y nos vuelve a veces hasta soberbios para ver la realidad en la cual viven otras mujeres. Muchas veces también escucho el discurso de decir, ya dejemos de los colores políticos. Excelente, dejemos, pero ¿qué buscamos como mujeres? Nos planteamos, respondamos. Ese es el reto, porque yo veo el papel fundamental de la mujer. Tenemos mucho más responsabilidad en este mundo y en este momento y en este proceso que vive Bolivia. ¿Por qué? Porque nosotros somos las que realmente traemos a hombres y a mujeres a este mundo. ¿Y qué futuro les estamos dejando? ¿Qué futuro tenemos que ofrecerles para nuestros hijos e hijas? Ese es el reto que debemos de tener nosotras como mujeres, junto a nuestros movimientos, junto a nuestras organizaciones y junto a nuestras mujeres en especial, que realmente quisiéramos que el día de mañana estén presentes en todos los extractos de la vida pública, donde se deciden las políticas, donde discutimos como mujeres, donde tenemos que plantearnos propuestas para dejar realmente un camino que venga a favorecer a la sociedad, a la comunidad y a la, en particular, que es la familia. Desde ahí se tiene que generar una nueva sociedad refundada en valores, en el respeto, con principios, con ética y con moral. Podemos hacer muchas leyes, sí, ¿no? Pero si no cambiamos de actitud, ¿de qué nos sirven las leyes? Entonces, primero yo creo que tenemos que legislar dentro de nuestra cabeza una misma, y recién legislar hacia afuera para poder dar nuevas perspectivas de cómo tenemos que ser. La vestimenta es un complemento de nosotros, y eso no nos da sabiduría ni poder. El poder uno lo tiene dentro de uno mismo, en los conocimientos, en el respeto que tenemos cada uno, cómo nos vamos realmente desempeñando en cada lugar donde uno vive. Como no tenía tantas compañeras en la universidad, casi nadie me hablaba, pasaba mis clases y lo único que me dedicaba es a estudiar. Y porque salí y, bueno, el primer año es muy duro para mí, pero el segundo año ya empecé a ganar mis respetos por mis notas, por mi capacidad de estudio. Y aquellos que más hacían la contra, porque ya era dirigente también del centro, de mi propio curso, ya decían, convocábamos a reunión de estudiantes, decían, van a asistir a la convocatoria de los campesinos, y esa era una indirecta para mí. Y escuchar a algunas otras compañeras decir, pucha, las OJ llegaron a la universidad, y es una vergüenza la universidad. Bueno, eso no, son palabras que ahora me sirven también para reflexionar, y también en el espacio que hoy estoy como diputada, también seguirme preparando en otra especialidad también para poder decir en todo este proceso, realmente son pasos que nos permiten salir adelante con todo esto lo que nos hace. Estamos aquí para poder compartir nuestros conocimientos, nuestras experiencias y nuestras propuestas también para poder aportar en todo este proceso de Bolivia Cambia.
Bueno, nos despedimos escuchando la música, que es una pieza tradicional del pueblo Acuaala, Pai Pai de México, Cañahuán. Hasta la próxima.
Culturas y contraculturas.
Estudia denunciar al derechista Partido Popular del Estado Español por usar una canción suya en un video electoral. El cantante y compositor Manu Chao estudia denunciar al Partido Popular por la utilización sin permiso que los populares hacen de su canción La Trampa en un video electoral, según informó un diario del país. La canción es una de las piezas del disco Última Estación, Esperanza, y fue compuesta con Tono Carotone. El PP la ha usado en su propaganda electoral sin haber pedido nunca permiso para ello. Ha sido usado en un video electoral de un minuto de duración que el Partido Popular ha reproducido en varios mitines en Asturias. En un comunicado, Manu Chao critica al Partido Popular y dice: es de notoriedad pública que no tengo ninguna simpatía por el Partido Popular. Tampoco ellos nunca se cortaron en respaldar varias críticas a mi forma de ser o a mi trabajo. Entonces, lo que yo trato ahora de entender es por qué el Partido Popular se toma la licencia divina de utilizar la obra de gente que no le gusta. Al final del texto pide el voto contra el partido. Y ya que estamos desde estas líneas, hago un llamamiento, dice Manu Chao, a que vayamos todos y todas a votar el domingo por cualquier partido que no sea el Partido Popular y evitar así lo peor que nos pueda pasar a todos y todas estos próximos 5 años. Recordamos que Manu Chao ha estado siempre muy comprometido desde hace tiempo con el entorno nacionalista vasco. Fue especialmente en la época de Mano Negra, cuando participó en varias giras musicales junto al conjunto vasco Negu Gorriak. Después han sido varias las colaboraciones que ha realizado en diversas canciones junto a Fermín Muguruza. Por otra parte, se solidarizó con la causa zapatista y el EZLN y ha incluido fragmentos de los discursos del subcomandante Marcos en sus canciones. También se ha solidarizado con la causa de los ocupas de Barcelona. Él es Manu Chao. Torturas del Oscar. Se hizo ganador de esta estatuilla Taxi al lado oscuro. Esto cuenta la historia real de un afgano torturado a muerte por soldados de Estados Unidos. Su director es el estadounidense Alex Gibney, conocido por otro documental precioso, el de la quiebra de la Enron, los tipos que estafaron a América, se llamaba el documental.
El infierno de un taxista. La cinta galardonada cuenta la historia real de un taxista afgano de 22 años, Dilawar, capturado en noviembre de 2002 por las Fuerzas Armadas de Estados Unidos y torturado a muerte en la base militar estadounidense de Bagram, al norte de Kabul. Dilawar fue detenido por pasar con su taxi por las inmediaciones de una base que acababan de atacar los talibanes. Pese a que su inocencia era evidente, a este joven lo pegaron y torturaron durante 2 semanas. Lo tuvieron colgado de las muñecas al techo de una celda de aislamiento. Lo apaleaban cada 20 minutos, sobre todo en las piernas e ingles. Los militares se divertían al oírlo gritar «Alá». Al cabo de unos días, Dilawar no conseguía tenerse en pie. Murió colgado en su celda el 10 de diciembre tras padecer un infarto debido a los golpes. Al frente del pelotón de interrogatorios de Bagram había una soldado de 34 años, la capitana Caroline Wood, creadora de estas técnicas de interrogatorio. Poco después de la muerte de Dilawar y de otros prisioneros suyos, la capitana Wood recibió una medalla al valor por su servicio excepcionalmente digno de mérito. Y en julio de 2003, a ella y a su equipo los enviaron, nada más y nada menos que a Irak, con la misión de enseñar dichas técnicas a los carceleros de la prisión militar de Estados Unidos de Abu Ghraib, donde la Wood ordenó que se colgara un cartel de instrucciones y en el que detallaba el recurso a las técnicas experimentadas en Bagram. No nos olvidemos entonces de este documental que ha ganado la estatuilla del Oscar, que se llama Taxi al lado oscuro.
Esto es un mensaje de parte del residente Calle 13 para todo el gobierno y para todos los puertorriqueños. Dani, métele ahí.
Y estos son nuestros cantautores de esta semana, Calle 13.
Queridos compatriotas, abogados, maestros.
El dúo de reggaetón y hip hop de Puerto Rico, Calle 13, está integrado por René Pérez, conocido como Residente, y Eduardo Cabra, que se hace llamar Visitante. Sus curiosos apodos provienen de la identificación que tenían que dar al guardia de seguridad para entrar a su casa en Trujillo Alto. En el año 2005 se dieron a conocer con su disco debut homónimo, que desprendió de inmediato éxitos como Atrévete TT, Vale Totó y Querido FBI, canción de emergencia sobre el asesinato del patriota puertorriqueño Filiberto Ojeda Ríos por parte de los FBI.
Covadonga, Camarones, Altura, Torre Sabana, Villa Esperanza, Sabana Bajo.
En octubre del 2006 ganaron el premio MTV Video Music Awards Latinoamérica en México por Artistas Promesa. Días más tarde ganaron los premios a Mejor Artista Nuevo, Mejor Álbum de Música Urbana y Mejor Video Versión Corta en la séptima entrega anual de los Latin Grammy, que se realizó en la ciudad de Nueva York. Para el 2007, Calle 13 regresa con el disco Residente o Visitante, cuyo primer sencillo, Tango del Pecado, fue producido por el músico argentino Gustavo Santaolalla. Los integrantes de Calle 13 se confiesan fervorosamente anti-Bush y le han dedicado varios videos, tanto a él como a las barbaridades cometidas por los yanquis en Irak, Afganistán y América Latina. Además, por ser puertorriqueños, adhieren a toda la lucha de su pueblo contra la dominación gringa que ya dura más de un siglo. Después de llevarse 5 galardones en los premios Grammy Latinos, el dúo puertorriqueño Calle 13 se encuentra nominado para los premios Grammys en la categoría de Mejor Álbum Urbano Latino. Calle 13 ha recibido una aclamada crítica universal y su actuación con el tema Pal Norte en los Grammys Latinos fue nombrada como una celebración y el momento sedicioso de la noche. Calle 13 actuó también en el Festival Viña del Mar en Chile, donde presentaron el tema Pal Norte con la letra modificada con el propósito de abordar el tema de los indios mapuche. Calle 13 hacen letra y música tan sólidas como el asfalto. Son la alternativa insospechada de la nueva música urbana. Alternativa que violenta convencionalismos, derriba tabúes y provoca los mismos guiños a la sensualidad que al humor y a la cultura popular. A recordarlo entonces, Calle 13 también han actuado últimamente en Buenos Aires. Los escuchamos.
En el Caribe, 100 por 35 es el calibre. Lucha, lucha, como lucha libre, por la libre.
Una pierna que respira, veneno de serpiente. camino del viento. Voy soplando aguardiente.
Y nos vamos entonces de este primer programa del ciclo 2008. Nos vamos escuchando a Calle 13 en Pal Norte. Hicimos este programa Carlos Aznárez, Jorge Omar Levinger, María Torrellas, nuestros compañeros uruguayos, nuestros compañeros colombianos y quien les habla, Silvia María, que les damos la despedida.
El día había comenzado entusiasmado y alegre.
¡Dice! ¡Pasaporte!
¿A dónde va por ahí, seminario? Con esta noche tan fea. ¿Usted no se anima? Mire cómo está el camino. ¡Anegadito!
No, ¡hombre, cómo! El camino es lo de México.
¡Lo importante es llegarlo!
¡Tengo tu antídoto!
Sin rumbo, la energía negativa yo la derrumbo. Con mis pezuñas de cordero me propuse a recorrer el continente entero. Sin brújula, sin tiempo, sin agenda, inspirado por las leyendas, por historias empaquetadas en lata, por los cuentos que la luna relata. Aprendí a caminar sin mapa, a irme de caminata, sin comodidades, sin lujo, protegido por los santos y los brujos. Aprendí a escribir cabronerías en mi libreta y con un mismo idioma sacudir todo el planeta. Aprendí que mi pueblo todavía reza porque las fucking autoridades y la puta realeza todavía se mueven por debajo de la mesa. Aprendí a tragarme la depresión con cerveza. Mi patrono yo lo escupo desde las montañas y con mi propia saliva enveneno su champaña. Enveneno su champaña.
Tengo tu antídoto.
Sonrisa, yo veo una guerrilla, una aventura, un movimiento. Tu lenguaje, tu acento, yo quiero descubrir lo que ya estaba descubierto. Ser un emigrante, ese es mi deporte. Hoy me voy pa'l norte, sin pasaporte, sin transporte. A pie con las patas, pero no importa, este hombre se hidrata. Con los que retratan mis pupilas, cargo con un par de paisajes en mi mochila. Cargo con vitaminas de clorofila, cargo con un rosario que me vigila. Sueño con cruzar el meridiano, resbalando por las cuerdas del 4 de Aureliano y llegarle tempranito, temprano a la orilla. Por el desierto con los pies a la parrilla. Vamos por debajo de la tierra, como las ardillas. Yo voy a cruzar la muralla. Yo soy un intruso, con identidad de recluso. Y por eso me convierto en buzo. Y buceo por debajo de la tierra, pa' que no me vean los guardias y los perros no me huelan. Abuela, no se preocupe, que en mi cuello cuelga la Virgen de la Guadalupe.